Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Buscando a Saúl Rivero adelantado, vuelve a quitar Torres, corre para completar por la izquierda, ahora del ataque de Peñarol Quevedo, la pelota vino hacia el medio atacando Peñarol, profundo pase para Barbosa, Morena va por el medio, la pide por derecha José Cruz, vino para Morena, tiro, todo Peñarol se va encima de Morena y las banderas se agitan y el público se pone de pie. Es el gol del récord absoluto, es el gol 34, Morena en andas, se lo grita a la tribuna y así es el fútbol y así recibe Fernando Morena el homenaje de una afición que le idolatra y que ve con júbilo, con emoción, este gol 34 que es el récord para un notable jugador de fútbol, su nombre Fernando, su apellido Morena.
Y acá no es que le hagamos bombos, para el medio es un gran jugador. Yo que sé si después pasa lo internacional, si se podrá destacar como ahora. Pero, ¿y eso qué? Empezó a los 26 en el profesionalismo, a los 26 años. Es flor de jugador, hizo una jugada excepcional. Estaba gobernando a Peñarol, lo estaba moviendo todo. Y bueno, hizo lo que le faltaba. Una notable jugada, una gran definición, un golazo, y está muy bien, Peñarol está jugando su mejor partido, yo creo que del campeonato, Un excelente rendimiento aurinegro le permite ganar con absoluta
Raúl Barisol.
Yo no hubiera pensado nunca ser comentarista, ¿no? Me encantaba el relato. Pero cuando le tomé el gusto a esto, sí, no. Es menos, primero ves mejor el partido, tranquilo. Yo creo que el relator relata, pero no puede opinar con propiedad del partido porque no puede estar mirando quién la lleva y a la vez cómo está posicionado el equipo. Yo muchas veces ni miro la pelota, pues sobre todo cuando está en el medio de la cancha, porque aprovecho para mirar las posiciones de su equipo. Cuando se va a sacar un lateral, el relator tiene que estar mirando quién va a buscar la pelota para no errarle. El comentarista cuando se va a sacar un lateral está mirando la posición que ocupa el equipo que está defendiendo en la cancha para después volcarlo. Definitivamente comentarista, evidentemente encontré una beta muy muy especial y me siento súper cómodo allí.
¿Qué dice Marizani?
Que Oriental es primera en audiencia en fútbol en todo el país.
La fama la tenemos nosotros de golpeadores, pero el que hoy ha golpeado como golpeaban los uruguayos de hace muchos años, realmente lo que ha golpeado Chile me hace acordar a la final de la Copa Sudamericana del 87 cuando Uruguay le ganó en Buenos Aires. Un himno a la búsqueda del tobillo más que a la búsqueda de la pelota. Uruguay en el segundo tiempo hace rato que merece tener liquidado el partido, pero no lo puede celebrar porque faltan todavía 8 minutos y medio y solo gana por un gol.
Y después del 82 siguió el recorrido de Barisoni por varias radios. Sí, ahí fuimos a Oriental. Gracias a una gestión que hizo Julio Sánchez Padilla y fuimos con el doctor Larrea a Radio Oriental, porque cuando terminamos en Sarandí teníamos un estupendo equipo. Estaba el doctor Larrea, que periodísticamente fue un fenómeno opinando de política deportiva, y estaba el doctor Ariel Del Bono, otro gran periodista, y me acuerdo que Julio Sánchez Padilla nos dijo: pero ustedes tres no pueden quedar sin hacer nada, yo voy a solucionar esto. Y habló y nos ofreció llevarnos a los tres a Radio Oriental. Finalmente a Del Bono Kessman le ofreció ir a Universal, Kessman estaba con Otati, Ariel Del Bono fue el segundo comentarista a Radio Universal, y nosotros con Larrea fuimos a Radio Oriental, donde estaba Carlos Muñoz con Juan Carlos Polié, y nosotros integrábamos el staff del equipo y participamos en Hora 25, que fue el otro programa que nos dio una gran posibilidad de que la gente nos conociese, ¿no?
El creador Víctor Hugo Morales.
Sí, con la idea de Jorge Crosa, creo que fue. Un programa que impactaba, ¿no? Que era impresionante, que tenía una audiencia fabulosa, que fue un boom.
¡Gracias!
fútbol oriental, la jornada tiene más de 25 horas. 24 horas trabajando y 90 minutos para compartir con el eco de todo un país. El país, primero siempre. Y Mundo Color, su diario revista de la tarde, auspician. Hora 25 de los deportes. El gol del año. Básquetbol. Boxeo. Ciclismo. Automovilismo. Todos los deportes. Hora 25, el número 1 de los programas deportivos, ya está con usted.
Hora 25.
Hora 25.
Buenas noches.
Titulares.
Asociación Uruguaya de Fútbol.
Pide un proceso breve y demoledor.
Autoridad del Tribunal Arbitral cuestionada.
Desconocida.
Los árbitros en la picota.
Desconcierto.
Recusaciones.
Exigencia de renuncias.
Y finalmente se dio.
Dimisión muy particular en su forma.
Colegio de Árbitros.
El nuevo.
Asumió esta noche en la sede de la calle Guayabos.
El problema se conjuró llamativamente pronto.
Hora 25, siguiendo paso a paso las alternativas.
Diálogo con el titular del cuerpo, Juan Morales.
Nacional.
Colocando la lápida a un sueño.
Calama.
En los socavones de las minas de cobre quedaron sus ilusiones.
Partido por cumplir.
Quimeras a la orden del día.
Los tricolores con todos los titulares.
Cantatore reservaría a los suyos para la decisiva con el Fla Carioca.
La grande de los deportes acompañando a los uruguayos.
Carlos Muñoz desde atrás de los Andes.
Poca expectativa popular en Chile.
Ya está todo cocinado.
El Cobreloa aceptaría jugar la final con los brasileños en Santiago.
Razones económicas.
Hora 25.
Crisis.
Neutrales escuchando.
Los distintos sectores vinculados al fútbol aportan ideas.
Mañana serán recibidos los técnicos.
Por la noche en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Hora 25.
Rumores.
Balances en rojo obligan.
Pases en danza.
Contratistas a la casa de la pobreza.
Rubén Paz.
Estuve en Oriental 4 años. Y estando en Oriental, claro, estaba taponado porque estaba Polié de comentarista. Y después vino Da Silveira. Y ahí inclusive comenté algunos partidos junto con Da Silveira. Pero me vino un ofrecimiento de CX30. Que fue de ir a comentar directamente con Néstor Moreno, y fue una etapa muy linda también porque se innovó mucho en transmisiones deportivas. Néstor Moreno tenía unas ideas, tiene unas ideas diferentes con respecto a transmisiones, y estuve 4 años allí. Ahí hicimos el Mundial de Italia, y que fue también otra experiencia hermosa.
Queda como algo personal, yo creo que fue una de las duplas de los últimos años, después que se fue Víctor Hugo, de las mejores. Sin duda, Moreno Guarizoni en la 30.
Perdomo mandó el centro, corrió Pereira, va a bajar de cabeza, sin embargo no pudo. Hubo mano y es penal. Hubo mano de Alex Martínez y es penal cuando la pelota venía en dirección de Pereira. En el área, el número 4, que ahora no se resigna tras su propio error, paró la pelota, desequilibró Pereira, pero estaba muy atento Cardelino para marcar el tiro penal favorable a Uruguay.
De la forma que Uruguay podía convertir un gol esta noche, de penal, porque no trabajó para convertir otro tipo de gol, y el policita posterga su salida porque va a tirar el penal.
Sí, era un relator, es un relator excelente, y tenía un estilo muy particular de la organización de transmisiones, y era muy puntilloso y la transmisión salía muy armadita.
Era de las transmisiones distintas.
Ah, ahí está, se diferencia.
Era distinta a las otras, ¿no?
Ahí está.
En un país donde ahora hay 10, 12
sí.
Transmisiones.
Hace un rato que no aparecía, ahí va Enzo tocando para Paz. Esta es una linda carga de Uruguay, se viene Paz contra la izquierda, siempre marcado por Troglio, por Ruggeri, va sacando para Enzo nuevamente para Paz, se paró frente a la marcación de Troglio, lo va a encarar, va a escapar contra la línea, sin embargo no enganchó por adentro, volvió a jugar ahora para Domínguez, se arriba para tocar Perdomo, sigue Domínguez con la pelota, Domínguez va dejando para Enzo pisó contra la raya, se detiene, volvió a enganchar, mira que jugada bárbara, cómo escapó de Basualdo por el ojo de una aguja, escapa también la marcación de Clausen, pierde finalmente el Troglio, quiere recuperar Paz, la durmió en la pierna izquierda, domina Paz, va para Enzo ahora para Domínguez, se lo sacó de arriba Uruguay, Argentina, para Domínguez entregando para Paz para Domínguez, esto es bueno, y ahora va a tocar para Perdomo, el pase Domínguez, sin embargo todavía no tiene destino, arranca Domínguez para Antonio Alzamendi, dominó en la media luna, le quedó para Roberto, solo canto, lo 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 canto Barcelona por primera vez en el partido hizo lo recurrente, hizo lo que estábamos exigiendo. Claro, que aparecieron los talentos, los genios, los hombres de la sabiduría. Apareció Enzo tocando con Paz, apareció Paz tocando con Domínguez, apareció Domínguez jugando con Enzo, apareció el pase en profundidad en dirección de Altamendi, que dominó en el corazón del área. Cuando se quiso dar media vuelta para absorberlo en la marcación, creo que era Ruggeri, la quisieron sacar atrás. Y Rubén Sosa, que siempre anda rondando la esquina del gol, se vino a enfrentar al arquero Pumpido, lo eliminó con un corto libre hacia adentro, hacia su derecha, y luego con el arco completamente libre, a los 39 minutos, marcó la apertura del score, lo que Uruguay estaba mereciendo. Uruguay 1, Argentina 0. Está bien, y lo logramos cuando la cosa se venía complicando, pero lo que hizo Uruguay en la primera parte de esta etapa era merecedor de este gol conquistado. El Rubén Sosa estaba durmiendo una siestita, descansando, y se levantó con todas las luces encendidas, robó la pelota.
Después del Mundial de 90, dos o tres meses después, se terminó todo por razones económicas, ya era muy difícil bancar todo en ese X30 y terminó el fútbol, ¿no? Para la 30.
Y Barisoni siguió.
Sí, al poco tiempo, por suerte, nos habló Máximo Goñi.
¡Qué Barisoni!
¡Un milagro, mi termo, amigo!
Otro muy buen partido es el de Sergio Martínez, ¿eh? Tocando y tocando, complicando a los paraguayos que no lo pueden agarrar. Vivo, rápido, astuto, llegador, creativo. Le dio un gol que Otero se le perdió en forma poco creíble y ahora le hizo esta preparación de jugada.
Así está con y su gente, la verdad del fútbol como se entiende en cada partido, el problema.
Bueno, señores, ahora les tengo que decir a los oyentes de Radio Continente que este es mi último trabajo con este equipo. Naturalmente que a través de una línea de conducta que como periodistas y como personas hemos tenido, lamentablemente no pudimos aceptar lo que se nos ofreció para ir a la emisora que va todo el equipo que comanda Máximo Goñi. Por lo tanto, le decimos primero el agradecimiento. Han sido 6 años y medio de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero queremos agradecer primero a la dirección de la radio, al director Heber Pinto, por un aspecto fundamental, porque ha tenido miles de discrepancias periodísticas deportivas con nosotros, las cuales hemos sonrientemente las hemos manejado. Pero tuvo una cosa muy grande, Heber, que fue un momento de una situación especial que se dio en el fútbol, de política deportiva en el fútbol, que no dijo una palabra cuando estoy absolutamente seguro que la línea que tomó este equipo a Heber no le agradó. También despedirme de los compañeros de la radio y de los compañeros operadores, no sé quién está hoy en la mesa, representándolos a todos, un abrazo muy fuerte en él para todos los compañeros operadores. También, por supuesto, a la parte administrativa de la radio, a la que iba poco, porque cuando iba yo era 3 millones y los administrativos no estaban. Y naturalmente despedirme de la audiencia que ha sido tan seguidora con este equipo, que nos ha criticado y nos ha alentado. A los que nos alentaron no saben la fuerza que nos dieron siempre en los 6 años y medio para seguir adelante, y a los que cuestionaron, bueno, el respeto por ese cuestionamiento que podían tener a las opiniones de lo personal nuestras y naturalmente del equipo. Simplemente esto. Nada más que esto. Creo que las puertas de Radio Continente, por las cuales me voy con una tranquilidad total, y no descarto que algún día pueda volver allí o algún otro lugar. Donde sea, lo haremos con el mismo esfuerzo que lo hemos hecho a través de todo el tiempo que estamos en el periodismo y de los múltiples emisoras que hemos estado, por lo menos 5 creo que son, en Montevideo, y también empezamos en nuestro Carmelo natal. El abrazo para todos los oyentes, el sincero deseo de que porque el oyente busca un relator, busca un comentario.
Y Goñi, naturalmente, que es un hombre que tiene una potencia impresionante, es un relator que ha crecido de una forma excepcional, y por suerte, bueno, hemos podido vivir jornadas hermosas como yo creo que lo cumbre fue el Mundial de Estados Unidos, pese a que no estaba Uruguay, hicimos un
se hizo un trabajo a fondo y correcto, y bueno, en general hemos tenido la suerte de que las opiniones que hemos vertido en Continente en general han sido confirmadas por los hechos en las distintas canchas.
Información con veredad de un equipo que va más. Las sensaciones, las emociones y las razones de tres millones.
¿Qué tal, Gustavo Méndez? ¿Qué tal, audiencia? Hablo con mí, creo que está todo dicho sin ninguna... Pero naturalmente este programa, que intenta ser una comunión entre quien está del otro lado del micrófono, no es ninguna exclusividad nuestra, naturalmente, que la radio como medio así lo permite, la radio como medio, como formidable medio de comunicación, permite o intenta ser una ida y vuelta entre quien está del otro lado del receptor y quien está...
Su vida es la posición política de Heber Pinto, nadie la ignora. Y en la huelga de jugadores nosotros apoyamos la huelga. Y Heber Pinto se moría, porque lo veía, él estaba en la otra punta. Jamás nos observó, jamás nos fue a pedir que le rindiésemos cuenta por qué teníamos esa posición. Nunca nos insinuó absolutamente nada. Eso es tener independencia en el lugar donde trabajás.
Informa Radio Centro Sarandí. Presenta Texaco Uruguay Sociedad Anónima para su lubricante Javelin.
Tiende a mejorar la situación creada por las inundaciones.
Noticias procedentes de Río Branco señalan que tan rápidamente como creció está bajando el río Yaguarón. Las aguas, cuando estaban en pleno ascenso, llegaron a tener un ritmo de aumento de hasta 25 centímetros horarios, pero anoche se estacionaron y casi inmediatamente se inició el descenso. No obstante, unas 1.500 personas permanecen alojadas en viviendas de emergencia.
En Artigas los evacuados son unos 600 aproximadamente y las aguas del Cuareina estaban estacionarias. El río Uruguay, en cambio, seguía creciendo y el panorama ha generado inquietud en Salto. En Paysandú, por el momento, no hay dificultades, pero las dos capitales litoraleñas han tomado medidas en espera de una lógica subida del río al descender grandes volúmenes de agua desde el norte del país.
Las aguas suben aceleradamente en Rincón del Bonete, lo que podría provocar la apertura de las compuertas.
A ritmo vertiginoso están subiendo las aguas en la represa, al punto tal de que en la víspera, en solo dos horas, la medición subió 40 centímetros.
Rebote para la posición de Matraín, tira al área buscando a Saúl Rivero adelantado, vuelve a quitar Torges, corre para completar por la izquierda, ahora del ataque de Peñarol Quevedo. La pelota vino hacia el medio, atacando Peñarol, profundo pase para Barbosa. Morena va por el medio, la pide por derecha José Cruz, vino para Morena, ¡tiro! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Y todo Peñarol se va encima de Morena. Y las banderas se agitan y el público se pone de pie. Es el gol del récord absoluto. Es el gol 34, Morena en andas, se lo grita a la tribuna y así es el fútbol. Y así recibe Fernando Morena el homenaje de una afición que le idolatra y que ve con júbilo, con emoción, este gol 34, que es el récord para un notable jugador de fútbol. Su nombre Fernando, su apellido Morena.
¿Qué pasa, Barizoni?
Bueno, Richard Núñez está jugando en México. Yo quería a Vicente Sánchez, pero te respeto muchísimo a Richard Núñez, a quien considero un jugador de mucha capacidad, con mucho más capacidad ofensiva que Regueiro, por lo que de repente podemos mejorar por esa zona.
¿Qué significó Francia 98 para Barizón?
¿Qué significó? El Mundial es una meta que todos quieren, ¿no? El jugador quiere el Mundial, el técnico quiere el Mundial, el dirigente quiere el Mundial y el hincha quiere el Mundial. Si todos esos que por distintas razones, o porque no clasificaron, o porque porque no hay económicamente posibilidades de ir, te imaginas el periodista, lo que es para el periodista que naturalmente vive como una pasión el fútbol, estar en un acontecimiento de este tipo, del cual por suerte en algunos pudimos estar, en este como comentaristas, en el primero como relator. Pero significa la posibilidad de estar viendo lo más granado, de codearte, no solo con los futbolistas, sino con los dirigentes, los personajes. Yo que sé, vos caminás por el centro de prensa y de repente te cruzabas con un hombre que fue una vez o dos al centro de prensa, como Pelé, y no podés ni acercarte porque va con guardaespaldas, te puede decir buenas tardes y nada más. Aparte, no soy esa función de otros muchachos que tienen garra y son jóvenes y pelean la nota y dicen, yo me agarro la nota de Pelé. Pero para uno simplemente verlo pasar es retrotraerse un montón de cosas. Te digo Pelé, como te puedo decir el propio Joao Avelange, el propio Joseph Blatter a nivel de dirigentes, que Avelange ha marcado un récord absoluto con 24 años de la prensa, de presidencia de FIFA, y Johan Cruyff, que lo vimos en un estadio mano a mano, no quiso, estaba contratado para otro medio, no quería hablar con nadie, estaba trabajando para la televisión, que lo ponen en un camión de exteriores, que lo maquillan, hasta uno se detiene un minuto, no por la curiosidad de verlo, sino para pensar lo que también significó Cruyff en el futuro. Y como ese, un montón de personajes y muchos colegas muy prestigiosos que uno tiene también la oportunidad de intercambiar opiniones. Creo que en ese sentido es una experiencia fabulosa la de ir a un mundial.
Los jugadores de Francia pidieron especialmente al público que fuera al estadio sin corbata y saco, es decir, en el buen sentido de la interpretación de la palabra, ¿no? Que vayan con la garganta y que griten y que alienten, que es clave. Día fatal, ¿eh? Para los que gustan robar domicilios deshabitados hoy en Brasil y Francia. No van a encontrar ninguna posibilidad. Están todos metidos en la final.
Ahora, volviendo un poco a Francia, ¿no? Tecnológicamente hablando, sin duda, estábamos en el punto más alto de la historia de los mundiales. Porque, ¿qué diferencia puede hacer Barisoni entre lo que fue allá en Chile y lo que fue hoy Francia?
Y por ejemplo, en Chile, en el 62, ibas con unas enormes valijas a transmitir, que tenías que llevar el técnico, empezar por eso. Hoy son los relatores o algún comentarista, en general son los relatores, que saben, van y enchufan una cosita y ya están en el aire. En el 62 había que llevar una valija, empezar a llamar, había mucho menos línea, menos posibilidad de entrar. Por ejemplo, en el Mundial 62, hubo cuatro líneas nomás para radios. Hubo radios que se tuvieron que juntar. ¿Por qué se tuvieron que juntar? Porque había seis radios que querían ir a transmitir y pudieron transmitir cuatro nomás. Y tuvo que haber tres uniones para que pudieran ir. Había siete radios, tuvo que haber tres uniones para que pudieran ir cuatro radios a transmitir el Mundial. De lo contrario, no era posible porque solo había cuatro líneas. Hoy cubren, yo qué sé, a cientos, y si hay que cubrir a miles, cubren a miles de radios. Eso desde ese punto de vista, digamos, de la comunicación. Desde el punto de vista técnico, ibas con unas valijas enormes en el 62, pesadas, unos equipos que, y bueno, tenías la línea, pero salías o no salías. Tenías el retorno o no lo tenías. Se te cortaba el retorno a cada rato. Salías mal muchas veces al aire. No tenías la nitidez. Y hoy la tecnología que todo el mundo sabe y se imagina, y que yo, pese a trabajar 40 años en radio, todavía no he aprendido nada de técnica, pero uno ve, no solo la radio, ahora iban y te dan 10 minutos para la televisión y vas, te pones, esperas un poquitito nomás que es que te toque el turno, pero cuando te toca el turno salís directamente por la televisión, en directo, desde donde quieras, y del centro de prensa mucho más, ¿no? Había cadenas televisivas que estaban transmitiendo constantemente las 24 horas, tenían, bueno, todas las radios también teníamos las 24 horas líneas en directo, pero había radios con cadenas muy deportivas que de las 24 horas estaban 16, 17 horas transmitiéndote en directo. Es decir, la evolución naturalmente desde el 62 al 98, son 36 años, que no es poca cosa.
Es un espectáculo el fútbol que se está volviendo cada vez más televisivo.
Sí.
¿No? ¿Cómo uno entiende transmitiendo la radio? ¿Cómo siente eso? No es lo mismo estar hace 40 años en un mundial que ahora.
Claro, hace 40 años o vos estabas en un mundial viviéndolo. Yo creo que eso se dio. Los del centro de prensa creo que nació por el 78, por ahí, ¿eh? En Argentina o en España, que se empezaron a hacer muchos partidos del centro de prensa. Y esto es bueno aclararlo porque hay que decir que los costos son muy grandes ya de por sí para tener la posibilidad de acceder al centro de prensa. Te insumía más o menos entre los gastos de línea y los derechos unos $30,000 ya
ya estar en el centro de prensa.
¿Y cuánto salía a transmitir estar en un partido?
$5,000. Nosotros, en el Mundial de Estados Unidos, transmitimos cuartos de final, semifinal y final. $3,500 por partido. Acá subió la tarifa a $5,000. Y habíamos transmitido sin Uruguay. Sin Uruguay. Y hoy, esta vez tampoco estaba Uruguay. Pero acá tenías que anotarte con bastante anticipación y confirmar tu transmisión. Entonces fuimos un poco con la idea de... porque eran gastos que se... porque aparte de un gasto normal, un gasto más o menos, lo que costó el Mundial, más o menos aproximadamente, con todo tipo de gastos, si no te ibas a hotel, sin irte, porque ninguna radio uruguaya fue a hotel 5 estrellas, sino que fueron hoteles, o se alquilaron en general apartamentos, y la farra del Mundial salía $80,000, o salió $80,000 aproximadamente. En esa cifra se maneja eso. Entonces, si vos le agregabas $5,000 por partido, y si querías transmitir 6 o 7 partidos, estabas en $30,000-$35,000 más. Era absolutamente imposible para un mercado como el uruguayo. Yo te puedo decir, no voy a decir, en el Mundial de Estados Unidos hubo radio argentina en este Mundial, concretamente una radio argentina que no es la más escuchada, pero estuvo con gran fama en un momento, que no transmitió ni los partidos de Argentina. Ni los partidos de Argentina, lo hizo todo el centro de prensa. La idea nuestra era, en definitiva, hacer la final y transmitirla en directo, pero en definitiva no había prácticamente lugar cuando lo decidimos. Pero eso se suple con otra cosa, que cubriendo con otra gente, ¿no? Con más personas. Nosotros llevamos 7 personas en definitiva para distintas coberturas. Básicamente teníamos destinado a un periodista, concretamente a Javier de León, que era el que más se movió por los estadios, y con él te ibas alimentando toda la transmisión, con aportes importantes que no tenían que ver estrictamente con lo técnico del partido, pero sí con cosas. Te ayudaba mucho en lo previo, te ayudaba mucho después del partido, con las notas antes y después del partido. También te ayudaba con incidencias del fútbol, te ayudaba con anunciarte los cambios antes que se produjesen, porque veía calentar un jugador, te ayudaba con ver reacciones de la gente o ver personajes del fútbol. Pero cada vez se hace más difícil si Uruguay no va. Si Uruguay va, si va hasta la final, tenés que invertir sin ninguna duda, lo que sea, porque inclusive supongo, yo no manejo números, que en lo económico yendo a Uruguay es una venta y no yendo a Uruguay es otra. ¿No? Creo que si estos $80,000 que había que invertir o que hubo que invertir para descontarlos, o se ganó o no se ganó, no sé, yo no meto en los números, supongo que todos habrán ganado algo. Si va a Uruguay te salían $120,000 de repente, si jugara, por suerte, si Uruguay jugara 6 o 7 partidos, pero te sale $30,000 más, por lo menos, o como máximo, pero también vendés, en vez de $30,000 en Uruguay, vendés $60,000 más. Pero eso es un tema de los claro. De los propietarios de los multimedios. Lo que te quiero decir es que la tecnología ha cambiado todo, inclusive las estructuras de la forma de transmitir las cosas, ¿no?
Amarilla para Baiano, 33:20, Barisoni. Algo fundamental, Francia hizo el gol y lejos de replegarse y de darle la cancha a Brasil, lo está atacando, lo sigue presionando. Para Francia sigue en 0-0. Esa es la gran virtud, es un acierto de Francia.
Ahí va sacando pique, como que va calentando los motores. Pide Petit de gran partido, deriva para Vieira, Vieira para Petit, gran jugada, tiro. ¡Gol! La frutilla llegó arriba del postre. Petit, en jornada inolvidable, en un levantamiento espectacular de Francia, combina por izquierda, le devuelve el pase, le dije en la carrera, gran partido de Petit, salió Tafarel, la pelota a la izquierda del portero, queda Brasil por el camino, justa victoria, Francia campeón del mundo, Francia campeón del mundo, el mundo tiene un nuevo campeón, con clase, con jerarquía, con fútbol, señores, con buen fútbol. Todos están en su lugar, y esta Francia, que uno pensaba iba a tener enormes dificultades, pasó un fútbol espectacular, y ha logrado vencer a Brasil, y transformarse en el séptimo campeón del mundo.
Francia está históricamente llegando. Después de Uruguay, después de Italia, después de Alemania.
Celebramos la palabra.